Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio. Oigan, el otro día no me acuerdo quién me dijo: oye, siento que esto de los hermanos es un mito. Y yo le dije, ¿por? Uh-huh. Porque siento que todos los hermanos se llevan fatal. Y me quedé así de, haciendo un recuento de a quién conozco, cómo se lleva con sus hermanos. Y les digo una cosa, claro, a ver, hay hermanos que se aman con todo el alma, que se llevan perfecto, que no pueden vivir el uno sin el otro. Pero la relación de hermanos es bien compleja, Marcela.
Claro, claro, porque es una relación de vida. Y además porque pasamos por épocas de inmadurez dentro de un proceso de ir madurando. O sea, ese es lo importante, que con tus hermanos vas viviendo desde que eres muy inmaduro, vas viviendo momentos muy buenos, vas viviendo momentos muy malos. Pero aquí el continuo y el común denominador, Marta, son los papás. Es el adulto que está a cargo y que sostiene esta relación de los hermanos. Y ahí es donde creo que los papás hoy podemos voltear a ver áreas de oportunidad, porque somos nosotros quien somos el contenedor de la relación entre los hermanos. O sea, la relación de los hermanos no se da como aquel cuento de sal y pimienta, no sé si se acuerdan, claro, donde nunca veías un adulto. Eran solamente los niños, ¿no? O los Rugrats, donde solo hay niños. No, la relación de hermanos se da en un vínculo de familia, y el adulto está presente. Y a veces a los adultos se nos van claves, señales que son importantes para poder entender que a veces nuestros hijos, Marta, lo que necesitan no es estar juntos, sino espacio.
Claro. Oye, pero a ver, espérame. Antes de empezar con toda esta disertación, Juan y yo nos reímos mucho de esto. Que no hay nada que duela más para los papás que cuando los hermanos se pelean.
Totalmente. Te quita la paz.
Y es algo muy natural, pero yo me acuerdo de Juan de, es que no puedo creer, se agarraron a patadas. O yo cuando era chiquita me agarraba también a patadas con mis hermanos por el control de la tele. Nos hacíamos maldades y media. Y yo platicaba con Juan, ¿por qué será que a los papás nos duele tanto que los hermanos se peleen?
Claro.
Y me parece, bueno, esa es la primera pregunta, y me parece muy interesante que digas que ahí están, ahí tienen que estar los papás. Cuando muchos creen que la mejor estrategia es, se pelearon ustedes dos, no quiero saber quién es el culpable, castigado los dos. Sí, ya sabes, arreglense, esa estrategia.
Arréglense entre ustedes.
O yo no me voy a meter, arréglense entre ustedes. A ver, échala, Marcela.
Exactamente. Y lo que pasa, Marta, es que somos el contenedor. O sea, se da la relación dentro del sistema familiar y no podemos perder eso de vista. Entonces, claro que a la mamá y al papá tienes un plan de vida, tienes un plan familiar, estás creando una familia, y cuando ves que tus hijos se lastimaron, se pelearon, se dejaron de hablar, obviamente te duele, y mucho más a medida que van creciendo. Cuando tus hijos adultos se distancian, tú sientes que este sistema familiar se rompió y surge la culpa. ¿Qué hice mal? Claro. ¿Qué fue lo que no hice? O surge la frustración de no se va a lograr ese sueño que yo tenía, porque todos tenemos ese sueño de nuestra familia. Entonces, nuevamente, lo diré cada vez que venga contigo y tenga este honor y la oportunidad de decirlo, nos corresponde primero como adultos a cargo voltear a ver lo que nosotros sentimos y llorarlo, Marta. O sea, como papás es llorarlo y poder decir,
claro,
esto es lo que está sucediendo, lo tengo que aceptar, lo tengo que llorar para realmente poder sostener a mis hijos.
Exacto, pero a ver, entiendo que vamos a hablar de la injerencia de los papás en la relación entre hermanos, pero podemos decir que pensando que hay una cosa que se llama química de personalidad, aunque ames a tus hermanos, no significa que te caigan bien.
Claro.
Porque, Así como te llevas con una gente y no te llevas con otra por química de personalidad, pues tú puedes crear a tu hermano, que no significa que te caiga bien.
Claro, 100%.
Y qué duro como papá darte cuenta que no puedes forzar lo que no puedes forzar.
Claro, pero cuando tu hermano no te cae bien o tu hermana no te cae bien y tienes la madurez suficiente para poder registrar aquello de esa persona que no va contigo, que no te gusta, que te choca, entonces, Marta, vas a poder ver lo que sí hay. Y entonces la madurez te va a permitir tener un equilibrio que te va a poder llevar a una convivencia sana. Ajá. El problema es cuando hay este rompimiento de relación entre hermanos y yo creo que tengo la razón y tú crees que tienes la razón. Ahí nos polarizamos, porque ahí no hay un punto de encuentro. Porque necesariamente, como hermano, vas a tener conflictos, Marta, y tú lo dijiste. O sea, ¿quién no ha vivido en una familia, perdón, quién ha vivido en una familia donde los hermanos nunca se pelean? Son muy pocos los casos. Claro. Y es natural y es sano que los hermanos tengan conflicto, porque tu hermano te espejea, te enseña, aprendes habilidades sociales. O sea, hay muchas cosas que están pasando en la relación que te van a preparar para el mundo exterior. Entonces, pelearse con un hermano no es un problema. El problema, Marta, o el conflicto del que estamos hablando, es cuando no hay regreso a poder resarcir esa relación.
¿Y entonces?
Entonces, ahí estamos hablando de que se requiere de muchísima madurez. Y el tema es que no todos llegamos al mismo tiempo a la madurez. Entonces, puede haber una de las partes que diga, yo estoy dispuesto a negociar, estoy dispuesto a aclarar lo que está pasando, pero el otro se mantiene en, no, tú me tienes una cuenta sin cobrar ahí pendiente y yo no te voy a perdonar. Entonces, ¿qué surge? La vergüenza, surge la culpa, surge esta jerarquía que de pronto empieza a moverse donde yo tengo poder sobre ti y puede surgir el abuso inclusive, ¿no? El abuso en una actitud, en recriminarte cosas que del pasado. Y ese conflicto es realmente del que hoy estamos hablando, cuando se rompe el vínculo entre los hermanos.
Sí, pero
no solamente del conflicto.
Claro, ¿cuántas familias no conocemos que llevan añísimos sin... No, llevan 30 años sin hablarse mis hermanos.
Ay, sí, no, ya sé. Terrible. Una cosa muy fuerte. Como decía Rebeca antes del corte, ¿cuántas historias no conocemos de nombre? Lleva 10 años sin hablarle a su hermano. O no, hombre, es que están peleadísimos los hermanos. Hoy está Marcela Escalera con nosotros. Ella es psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo, porque nos va a explicar cómo se desarrolla la fractura entre hermanos, que es el vínculo más largo y más complejo, y qué tenemos que ver los papás en todo este asunto. Marcela.
Fíjate, Marta, que no sé si a tus cuentavientes les viene a la mente pensar en hermanos que de chiquitos se peleaban todo el día y que hoy se llevan perfecto. Y tenemos la contraparte de estos hermanos que cuando eran pequeños se llevaban aparentemente muy bien y que hoy están peleados hace 20 años, como dice Rebe, ¿no? O sea, no está escrito. Esto es importante entenderlo porque como papás a veces, Marta, evitamos que nuestros hijos vivan el conflicto porque creemos que si se pelean a los 9 o a los 12 o a los 14 años, va a marcar la manera en la que se van a relacionar en el futuro. Y fíjate claro. Lo que te voy a decir. A veces es necesario que haya ese conflicto, que lo vivan y que aprendan a resolverlo y atravesarlo, porque ese aprendizaje es el que les va a permitir resolver otros conflictos que van a venir en futuro. Entonces, no establece el hecho de que tus hijos se peleen cuando son chiquitos el cómo se van a llevar de grandes. El rol del adulto es regular y darle un espacio a cada uno, Marta, para que pueda llegar y decirte, es que me choca, es envidiosa, me agarra mis cosas, es que no respeta. Y que el papá o la mamá pueda escuchar a cada uno, como tú dijiste hace rato, sin juicio. No somos detectives. No se trata de saber quién tuvo la razón ni quién empezó, porque entonces nos perdemos en la investigación y siempre vamos a ser injustos. El tema es escuchar a cada uno.
Por eso, pero ¿cómo lo manejas para uno? No amarrar navajas, ¿no? Como
sí,
papá.
Claro.
Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que tu hermano es muy difícil. Y,
qué no, bueno, o sea, que pones ese ejemplo.
Exacto,
eso,
de no amarrar navajas y de enseñarles a resolver problemas. Porque hoy es el hermano, pero pasado mañana es el jefe.
Exacto. Fíjate, Marta, esta parte de claro, sí, es que tu hermano es muy envidioso, sí, tienes toda la razón, la podemos cambiar y le podemos decir, entiendo lo que sientes, entiendo lo que me estás diciendo, te duele mucho que cuente tus secretos. Claro, te chocó que llegara y agarrara tus cosas. Estoy hablando en neutro. no me estoy poniendo en una alianza en contra del otro, porque como tú bien dijiste, entonces ya amarré navajas y ya agarré partido. No, aquí el tema es que yo sea como un receptor. Como cuando vas con una amiga que llega y te platica, es que mi marido siempre llega tarde, llegamos tarde al cine y me choca, y tú te volteas y le dices, te entiendo, a mí también me ha pasado. No te estás poniendo del lado de nadie. Esa es la clave con los hijos. No ponernos del lado de ninguno de los dos, pero recibir lo que te está diciendo. Y recibirlo desde el sentimiento. Te duele, claro, te molesta, pero, te gustaría que fuera diferente.
Yo me acuerdo que cuando se peleaban mis sobrinas antes, una, la más chiquita, era la cabrona con la grande. Entonces siempre era el rollo de... Es que entiende la Cami, es más chiquita que tú.
No.
¿Y eso qué? A ver, claro, ahí. No. Siempre, por, es que es más chiquita que tú.
No, ahí el tema es, ¿te molesta tener una hermana más chiquita que llegue y agarre tus cosas? ¿Te molesta que no toque la puerta de tu cuarto? ¿Te gustaría que fuera más respetuosa? Y simplemente le reflejas que estás entendiendo lo que te está diciendo. Haz de cuenta que es una descarga. Trae un costal de papas y te lo echa y tú le dices, yo lo recibo. Y entonces, Marta, ahí, a partir de eso, ya le puedes decir, oye, una buena manera es, vamos a poner un letrero en tu cuarto que diga, no molestar, estoy haciendo tarea. Vamos a ponerte, por ejemplo, cuando es más grandecita, un lugar donde tú tengas tus cosas personales para que tu hermana no las tome. Empiezas a buscar soluciones prácticas, pero primero atendiste el sentimiento. O sea, no te vas nada más a solucionar lo práctico, sino que primero diste un lugar para que se desahogara cada una de las dos, o cada uno de los dos, o cada uno de los cuatro. Porque sí, hay familias más grandes donde el conflicto no nada más es entre dos. El chiste es que tú estés uno a uno, Marta. Generalmente, la rivalidad entre hermanos se da porque el adulto no tiene disponibilidad emocional. Y el niño o el joven siente que tiene que competir con el hermano o con la hermana para lograr la atención del adulto. Cuando cada uno siente que tiene conexión directa con su papá o con su mamá, la energía entre los hermanos baja. Y desafortunadamente, Marta, no nos damos cuenta en el proceso como papás. Y lo digo yo personalmente, a mí me pasó con mis hijos, que siempre busqué armonía, siempre busqué que se llevaran bien, y me faltó haber puesto en la mesa el conflicto. Me faltó haber hablado de eso para haberles permitido a ellos sacarlo. ¿Sí me explico? Porque a veces asumimos roles.
Claro.
Tú eres la buena, yo soy el malo. Tú eres la traviesa, yo soy el obediente, ¿no? Y en esos roles pues se acomodan y pareciera que no hay conflicto. Pero cuando pasa el tiempo y viene cualquier situación de reto, entonces explota esa cuenta que traíamos pendiente desde hace 15 años o desde hace 20 años. Fíjate la diferencia. Entonces, no es evitar el conflicto, sino estar presentes como adultos para poderlos contener.
Ok.
Ajá.
Ya crecieron.
Sí.
Hubo un pleito a muerte.
Sí.
No se hablan. O sea, ¿cómo ocurre y por qué ocurre el no contacto? ¿Y cómo puedes mediar?
Interceder.
Sí.
Sin meterte.
Pues mira, la pregunta sería,
porque
¿puedes interceder?
Son adultos, ¿no?
Sí, la pregunta es, ¿puedes? ¿Por qué se da el no contacto, Marta? Puede ser por muchas razones. A veces es por razones muy sanas. Necesitamos espacio. Necesitamos tiempo para los dos poder procesar nuestras emociones y entonces poder tener un reencuentro desde un lugar mucho más maduro, mucho más digerido. Porque las cosas en caliente a veces hacen que nos lastimemos, que digamos cosas que verdaderamente pueden romper la relación de manera definitiva. Entonces, tomar un tiempo y un espacio puede ser una decisión sana. Y ahí va a depender de la intención de cada una de las partes, de si yo quiero encontrar este lugar de reencuentro o, como dije hace un momento, estoy esperando a que vengas y me pidas perdón, ¿no? Porque también es la posición que cada uno asume. Entonces, puede ser una decisión sana. También puede ser una decisión de defensa. O sea, yo de pronto me puedo dar cuenta que esta relación me lastima, me hiere, está generando heridas importantes y tengo que poner límites. Entonces, también se vale poner límites porque no porque sea tu hermana o tu hermano vas a permitir un abuso. Entonces, a veces hay una razón de fondo importante y la distancia es la mejor solución. Ahora, el tema es, ¿habrá reencuentro o no habrá reencuentro?
Claro.
Ese es el tema.
Y eso es a lo que la familia, lo que quiere la familia al final, ¿no?
Entonces tú como mamá o papá no quieres agarrar un diurex y agarrar y pegar a tus dos hijitos de regreso como si se llevaran bien. Lo que tú quieres es que haya un proceso emocional profundo donde cada uno desde la madurez, porque ya estamos aquí hablando de adultos, desde la madurez puedan llegar a un punto de acuerdo donde podamos reparar la relación. Porque no se trata de perdonar el pasado nada más, sino vamos a reparar esta relación.
Claro, pero otra vez, solo hay poco que pueda hacer un papá.
Muy poquito, Marta. Y ahí es donde el papá, lo mejor que puede hacer, o la mamá, es no intervenir y dedicarse a relacionarse con cada uno de sus hijos, tratando dentro de lo posible de no tomar un bando. A veces es evidente quién tuvo la culpa, ¿eh? A veces es evidente, entre comillas, quién es el malo o la mala, quién es quien está generando todo este conflicto. Pero si tú como papá o como mamá te acercas, voy a decirlo en unas palabras como muy burdas, pero al bueno y al malo, al que tiene la culpa y al inocente, y te acercas a ambos con la intención de escucharlos y de estar presente, tienes muchas más posibilidades de que haya una reflexión, de que haya un acomodo en la maduración y que haya un intento de acercarse, a que si tú llegas suplicándoles que se vuelvan a hablar, pidiéndoles, claro, que se lleven bien. Entonces estás forzando una relación que es una bombita atómica y dentro de 6 meses o 6 años va a volver a explotar. Aquí el, claro, tema es ir de raíz.
Claro, uh-huh, el problema. Mira, no sabes la cantidad de mensajes que han llegado, sí, en Twitter. Dice una cuentaviente, y ya saben que cuando se tratan de cosas delicadas, trato de omitir sus nombres por respetar su privacidad. Pero dice, yo tuve un problema con mi hermana en el 2018, o sea, hace 8 años. Y de ahí se rompió la relación. Después de esa situación, me decepcionó mucho. Cada día me decepciona más. Yo en su momento le pedí una disculpa que ella no aceptó. Y honestamente, para mí, ella ya no existe.
Y ahí la pregunta sería, la pregunta que yo le haría sería, ¿y cómo te sientes tú con esto? ¿Te inquieta? ¿Te da paz? ¿Sientes que es algo que se acomoda en tu vida o es una piedrita en el zapato que traes? Porque vivir en un conflicto y que no se soluciona también genera un desgaste, Marta, de energía. Porque ahí no sabríamos, bueno, ella tendría que reflexionarlo, pero es algo que se acomodó a mí porque me puso en un lugar de límites, en un lugar seguro y me permitió seguir con mi vida, o es algo a lo que le sigo dedicando energía, en lo que sigo invirtiendo muchas emociones y en los que sigo esperando que ella cambie.
Estamos hablando de la relación entre hermanos, una relación que al final es el vínculo más largo, pero también es el vínculo más complejo. Y estamos con Marcela Escalera, que es una psicóloga clínica extraordinaria, directora del Instituto Neufeld en español, hablando del tema de por qué ocurre el rompimiento y la fractura entre hermanos. Y regresando del corte, para todos los que llevan tiempo sin hablarse con sus hermanos, decíamos que existe algo que se llama el duelo ambiguo, que es perder a alguien que sigue vivo. Porque a lo mejor muchos están tranquilos con no hablar con sus hermanos, pero para otros, al final, pues es una piedrita en el alma. Explica, Marce.
Pues sí, aquí lo que pasa, Marta, es que pierdes a un ser querido, al final de cuentas es parte de tu sistema familiar, de la narrativa de tu vida, de tu historia, y no hay un cierre, o sea, no hay un cierre real, porque para unos sigue la expectativa de una posible reconciliación, para otros viene la expectativa de otorgar o recibir perdón, de aclarar cosas, de resolver un tema, o la expectativa de, como ya no nos hablamos, te saqué de mi vida. Pero sigue el bautizo, la boda, la reunión familiar, el tenerlos que ver en situaciones, claro, sociales, en donde no lo vamos a poder evitar. Entonces, no es un duelo en el sentido de que la persona ya no existe, ya no está presente y puedes llorarla, sino que es un duelo porque pierdes la relación con esa persona. Y lo que hay que llorar es la relación con esa persona. Y volvemos al tema de las lágrimas. Lo importante que es que puedas realmente llorar que la relación con tu hermano o con tu hermana no es como tú quisieras que fuera. Fíjate la diferencia. No voy a llorar que mi hermana o mi hermano no es como yo quiero que sea para convertirlo en eso, porque eso es lo que sucede muchas veces, que la reconciliación está condicionada a que tú cambies. Uh-huh. A que dejes de ser chismosa, a que dejes de ser envidioso, a que dejes de ser desordenado, a que dejes de meterte en mi vida. O sea, queremos que el otro cambie para entonces nosotros entrar en la relación. Y aquí el tema es llorar lo que hay, decir cómo me gustaría que fuera diferente, cómo me gustaría llevarme diferente, cómo me hubiera gustado que hubiera sido diferente, para entonces voltear y ver lo que sí hay. Y a veces lo que hay es suficiente para respetarnos y poder convivir. Entonces, no se trata necesariamente de ser cercanos, de convertirnos en mejores amigos, sino que muchas veces de lo que se trata es de dejar de cargar una guerra sobre los hombros, ¿no? Dejar de tener un conflicto viviente y de meter al resto de la familia en un conflicto de lealtades.
Claro.
Porque a veces lo que sucede es que ya involucramos a los hijos, a los papás, a los tíos, a la pareja.
Y toman partido también.
Es que es dificilísimo no tomar partido, Rebe.
Exacto.
Porque generalmente el conflicto se detona de una situación y a lo mejor en esa situación uno de los dos tuvo la culpa, la responsabilidad, pero hay una historia atrás. Hay una historia de vida.
Claro.
Que es la verdadera razón.
Claro, ¿qué impacto tiene esto? Porque es como un efecto dominó.
Exactamente. Uh-huh. Dentro del vínculo, Marta, uno de los niveles de vinculación, pues todos son muy importantes, pero uno muy importante es la pertenencia y la lealtad. Y esto lo aprendemos desde los 3 años, ¿eh? Desde que somos súper chiquitos, sabemos que pertenecemos a un grupo y entendemos que hay una parte de estar con, aliados con, de ser comprendidos por alguien o estar en contra. Entonces, tú imagínate que hay familias que se quedan atoradas en ese nivel de vinculación, en donde o estás conmigo o estás en contra de mí, o te llevas con mi suegra o me hablas a mí, o te le hablas a un hijo o te llevas con el otro. Y ese nivel de lealtad es un nivel súper inmaduro, Marta, pero muy tóxico y muy presente. Entonces, el resto de la familia entra, porque la familia es un sistema, es un todo. Entonces, por más que haya objetividad, terminas enganchándote en las relaciones. Y entonces se vuelve un conflicto de lealtades. Y hay equipos, unos contra los otros, va a haber conflictos. Y entonces esto es, como dijiste hace un momento, un efecto dominó.
Claro. Ahora, miren, yo no sé si ha notado, y de hecho hay cuentas de Instagram pro y muchos especialistas en contra de este fenómeno no contact, que ha crecido en una cultura que prioriza la salud mental, ¿no? Y entonces te dicen que todas aquellas personas que no te hacen bien, en cualquier sentido,
sí, que las elimines
es
de tu
mejor
vida.
Que las elimines de tu vida.
Delete.
¿No? Delete. ¿Qué opinas, Marce?
Pues opino que hay ocasiones, hace un momentito mencioné, cuando hay un abuso, cuando hay una situación crítica que afecta la salud mental, emocional o psicológica de uno de los miembros, por supuesto que poner espacio de por medio, por supuesto que poner un límite, Marta, es lo más sano en cualquier relación.
Claro.
Porque no tienes por qué quedarte en una relación tóxica que te está lastimando y que te está hiriendo y que está generando mayor conflicto. Pero aquí el tema es, salte de esa relación para trabajarte, para trabajar contigo, para crecer.
Nadie trabaja una relación de pérdida con los hermanos. Exacto. Porque no sé si qué pese más, si el orgullo o el dolor, ¿no? Al final de cuentas.
Exacto.
Todos vamos
¿sabes qué? Nada más sabio que es más fácil estar enojado que estar triste.
Sí, claro. Claro, 100%. Super frase.
Entonces, ¿vas a tomar distancia, Marta? Sí, pero ¿para qué? Y yo creo que ahí es la importancia. ¿Para qué? Pues para trabajarme. Uh-huh. Porque yo en esta relación tengo una parte.
Claro.
Para aplaudir se necesitan dos manos. Y difícilmente, claro que lo existe, hay situaciones donde una de las dos partes es el malo, entre comillas. Quiero globalizar todo, ¿no? Esta persona que realmente lastima. Inclusive hay abusos, Marta, físicos, sexuales, 100%, emocionales. 100%. O sea, hay situaciones muy complejas en las relaciones entre hermanos. Entonces, cuando hay una relación de abuso, hay que poner un espacio para ponernos a salvo, pero yo insisto mucho, y para tener la oportunidad de trabajarlo. Porque quedarme con el yo tengo la razón y el otro tiene la culpa, no resuelve.
Desde
dónde yo puedo crecer en esta relación, y es a través del trabajo personal. Ahora, si simplemente desde un lugar inmaduro yo saco de mi vida a todos aquellos que me generan conflicto, ya no hice un trabajo personal. Porque entonces el común denominador soy yo. Yo soy el que me peleé con la tía, yo soy el que me peleé con la mamá, con mi hermana, con mi pareja. Entonces, aquí el crecimiento está en voltearme a ver a mí mismo y decir, ¿qué está pasando conmigo? Que no tolero ningún tipo de roce o conflicto con el otro. Fíjate las diferencias tan importantes. Entonces, el tema no es no contact o sí contact. O sea, el tema es ¿para qué?
100%. Uh-huh. O sea, vas a terapia cuando tienes una mala relación para tú arreglarte, ¿no? Con tu madre. O sea, uh-huh, tu madre nunca va a ir a una terapia contigo. Uh-huh. Ya mayores son muy...
Muy pocos.
Muy, muy pocas. Pero, por ejemplo, vas a terapia con alguien que ni siquiera es de tu familia, ¿no? Y no a lo de los hermanos. Es muy, muy, muy raro que vayas a terapia para arreglar un rollo entre hermanos.
¿Sí? 100%.
Sí. Y el tema es, no necesariamente tienes que ir con tu hermana a la terapia.
No.
Tú vas a tu proceso personal, uh-huh, y yo te aseguro que a través de un proceso personal cambia tu perspectiva.
Claro.
Y
claro,
yo no sé si eso haga que confirmes que tener una relación de distancia, de no contacto, es lo más sano, y entonces ya sabes qué es, porque es lo más sano, uh-huh, o confirmas que hay maneras de poder restablecer y restaurar esa relación, y te lo empiezas a replantear desde, claro, un lugar maduro, porque no es lo mismo el niño que tenía 11 o 14 años que hoy el hombre que tiene 43 y puede tener una perspectiva.
Claro,
claro.
Tiene otros 100%. Recursos. Ajá. Entonces, ahí el tema, Marta, es que uno pueda decir, tener un acercamiento y decir, no lo viviste como yo lo viví. Yo fui parte de esto que sucedió. Quiero entender cómo lo viviste tú. Cuando llegas desde este lugar compasivo, humilde, real, a conectar con el otro, tienes muchas más posibilidades de poder reencontrarte en un nuevo lugar. Fíjate cómo ya no nada más te regresas al pasado, sino es como, me voy a regresar, voy a ir a un nuevo lugar contigo para que podamos nosotros reconocernos, tener una nueva oportunidad de relacionarnos.
Claro, claro.
Esa sería la oportunidad, Marta. Y aquí es, ¿cómo puedo yo, hablo de cada una de las partes, tratar de reparar lo que sí me interesa reparar? Y como papá o como mamá, hace un momento lo dijimos, no hay mucho que hacer más que no meternos y no tomar partido. Ese es el mayor reto. Y quizá también, Marta, trabajarlo en nuestro propio proceso de terapia. ¿Qué aprendo yo hoy? ¿A dónde me mueve esto? ¿Y qué oportunidad me da hoy como persona para hacer algo diferente y que empiecen a suceder cosas diferentes en mi familia?
Claro, 100%.
Pero entrar de referí al encuentro es la peor idea.
De bueno, acuerdo. Cuentavientes, pues ahí lo tienen. Marcela Escalera es una experta en vínculo, es directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo. Si la necesitan en su vida, marcelaescalera.com, y en Instagram y en Facebook igual, Marcela Escalera Oficial. Querida, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Un placer,
gracias,
tenerte acá.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Adivinen quién está en el estudio. Mi nariz favorita de todo el mundo del deporte. ¿Viste qué bonito te dije la ti?
No
mi
hay
nariz
quien
favorita.
No hay quien te presente.
De todo el mundo de los deportes.
Más como bien, Marta de Baile.
Tendría que decir que mi nariz no, ajá, tuvo esa valoración. Hasta que llegó pionera. Pionera entre las pioneras. Vanguardia entre las vanguardias. Eso. Quien ve lo que los de la actualidad no ven y se anticipa al futuro. Uh-huh. Marta de Baile.
Ok.
Pues, ni mi esposa.
Nada más voy a decir una cosa.
Qué bonito.
Ya quisiera Zinedine Zidane. Ya lo quisiera.
Ya quisiera
esa nariz. Alberto Lati tiene un libro, Cuentavientes, que todo el mundo tiene que empezar a leer a la voz de ya, porque es Genios del Mundial 2026, que ya está a la venta en todos lados, en librerías físicas y digitales. Traemos 10 libros para el Cuentaviente consentido. Pero ya que viene el Mundial, ¿para qué? No pasen vergüenzas a la hora de estarlo viendo y traigan el dato curioso, la información, claro, de última hora. ¿Cómo estás, Alberto?
Marta, contento, emocionado, expectante con el Mundial. Intrigado, es un Mundial de 48 selecciones, para que los no tan afines al fútbol entiendan. Todavía en 1978 era de 16, todavía en 1994 era de 24, todavía en Qatar hace 4 años era de 32, y la FIFA dijo, pues entre más jueguen, más cobro.
Pues así que por 48, ellos, pues
muchísimos,
¿cómo no?
Y muchísimos, y 48
¿pero
selecciones.
Pero ¿cuáles son esas selecciones, Lati? Yo estoy, hijo, y Marta me dice ahorita, no, tú sabes mucho de fútbol. Estoy súper, súper, súper alejada ahora. No sé ni quién va a jugar de nuestra selección. O sea, no
yo
tengo
estoy
ni idea.
Yo estoy hecha bolas.
Pero
a ver, no entiendo nada. No o sea, entiendo solo sé que empieza
ni pasa octavo,
el 11. No. Solo sé que empieza el 11. Hasta ahí llego. Quiero todo.
A ver, este mundial estrena una ronda que no había tenido. Uh-huh. 16avos de final, a la cual avanzan 32 de 48 participantes. Los equipos están divididos en 12 grupos. De cada grupo van a avanzar los dos primeros, pero también los 8 mejores terceros lugares. Es decir, de 48 que avanzan, uh-huh, 32 van a la siguiente ronda.
Como en el americano.
Y 16 quedan fuera. Pues un poquito más incluso.
Claro.
O sea, está difícil no avanzar. Yo te puedo decir que 3 puntos tendrían que ser suficientes para avanzar. Por ahí se hace complicada la combinación y tendrían que ser 3 con buena diferencia de goles.
Claro.
¿Se ha abaratado avanzar?
Sí.
¿Te acuerdas que los futboleros repetíamos siempre con tormenta la ansiedad de llegar al quinto partido?
Sí, exacto.
Esta vez el quinto partido solo te lleva a octavos de final, la ronda a la que México ha accedido ininterrumpidamente del 94 a 2018, en Qatar ni eso, en Qatar nos quedamos en la primera fase. Para llegar a cuartos de final, tendríamos que estar llegando al sexto partido.
Ok.
Al sexto partido.
Sí.
Ok, pero me vale, ya que estás aquí, vamos a aprovechar.
Tú échale,
vamos a desmenuzar.
A ver, ya, quiero todo. Las fechas, quién juega, sí, cuándo, todo, quiero todo. Si Guadalajara, si México, si Monterrey, quiero
pero
todo.
Pero antes de eso, saber quiénes son los otros, ¿cuántos eran? ¿32 antes?
Antes eran 32.
Menos 48, rápido, hazme la suma, la resta, Marta.
16.
¿Quiénes son esos 16?
A ver,
pasan
metieron,
16, no, yo estoy hecha bola, me vale, quiero todo.
Empiezan 48, divididos en 12 grupos. ¿Sí? Cada grupo es de 4 equipos y en el grupo juegan todos contra todos, es decir, 3 partidos. Caso de México, abre con Sudáfrica, Ciudad, uh-huh, de México, sigue con Corea, Guadalajara,
¿sí?,
cierra con República Checa, Ciudad de México. El caso mexicano es ese.
Ajá.
De esa primera ronda en la que hay 12 grupos de 4, avanzan los dos primeros lugares de 4 de los 12 grupos.
Claro.
Ahí ya tenemos 24. Pero para completar la ronda inicial de eliminación directa, avanzan 8 de 12 terceros lugares. Para México sería perfecto lograr ser líder de grupo, porque eso, además de implicar seguir el camino en el Estadio Azteca, seguir jugando en el Azteca,
claro,
implicaría un rival más accesible en 16avos de final, algún tercer lugar, que podría ser un Cabo Verde, que podría ser un Uzbekistán, que, ajá, podría ser alguna selección más sencilla. Y ya, mm, para octavos de final, bueno, si somos líderes de grupo y todo pasa como se calcula que tiene que pasar, iríamos recibiendo eventualmente paso a paso a Inglaterra. Ahí ya se pone,
sí, ahí color ya se hormiga. Pone
Inglaterra
rudo.
Trae un equipazo, por cierto.
Claro. Cállate los ojos.
Ok,
o sea,
entonces.
Sí.
No te me desbarranques.
No. O sea, yo te sigo.
¿Entiende? No, más bien te estamos siguiendo nosotros.
¿Quiénes son esos 16 extras?
¿Quiénes son?
Fue una eliminatoria, entonces hay muchos que no habían estado en el Mundial pasado. Pienso en República Checa, pero ya habían acudido.
Ajá.
Hay otros que nunca habían calificado. Cabo Verde, por ejemplo. Fue una gran, ajá, sorpresa.
Okay.
Curazao fue una gran, uh-huh, sorpresa. República Democrática del Congo, que ya acudió al 74.
Okay.
Cuando se llamaba Zaire. Fue un proceso con el dictador Mobutu, que dijo que era una africanización y que todo tenía que sonar africano. Y cambió el nombre Congo por Zaire. Acudieron al Mundial a un uniforme con un leopardo completo en la camiseta.
Uh-huh,
hay,
sí,
una jugada que les va a dar risa en ese Mundial del 74. El tiro libre de Brasil contra Zaire. Búsquenlo en Google, búsquenlo donde quieran.
Okay.
De repente la barrera de Zaire sale a patear la pelota cuando no les tocaba. Y todo el mundo, ¿qué dijo? Ay, no entienden de fútbol, vienen de África. De hecho, era la primera selección del África subsahariana que calificaba, la África negra. Pero no era eso. El dictador de Zaire, Mobutu, después de que Yugoslavia les metió un costal de goles, dijo, si Brasil les mete más de 3 goles, el peor castigo. Iban 3-0 y dijeron, puestos a hacer tiempo, mejor pasar por ignorantes y salieron a patear la pelota.
Claro.
Es una de las historias así. Ahora regresan con el nombre República Democrática del Congo.
Uh-huh.
Irak regresa al Mundial. Irak solamente había venido a la Copa del Mundo de México 86.
Sí.
Cuando su Federación de Fútbol encabezaba.
Yo fui a ese partido en el Azteca.
Con el gol de Quirarte.
Sí.
La Federación de Fútbol de Irak la encabezaba el hijo de Saddam Hussein.
Qué joya.
Que solía torturar a los jugadores que a su criterio
no
rendían. Sí. Irak regresa a la Copa del Mundo. Es un mundial diferente por el tamaño. Cabo Verde, ¿quién lo iba a pensar? Hay algo chistoso con Cabo Verde. Casi todos sus futbolistas son nacidos en Europa. Parte,
claro,
de la diáspora, la migración de este sitio, que llegó a distintos puntos, sobre todo Portugal, del que fueron colonia, y han logrado calificar al mundial. Nueva Zelanda viene a la Copa del Mundo también.
Ok, y de estos, por ejemplo, Cabo Verde, ¿algunos de sus jugadores juegan en otras ligas?
En las ligas europeas, todos, porque nacieron
pues entonces,
en Europa.
Perdóname, o sea, Cabo Verde no es un rival débil.
A ver, Rebe, el Mundial pasado Marruecos se metió a semifinales.
Sí, claro.
Con una selección conformada 70% en futbolistas nacidos, criados, desarrollados en Francia, en España, sí, en Países Bajos, sí, en Bélgica, en todo el continente europeo, ¿no?
Que traen entonces un nivel de fútbol altísimo.
Y otro tipo de metodologías y formación desde niños. En el fútbol hay una bronca. Si no recibes ciertas metodologías y desarrollo a una temprana edad, se va haciendo tarde y tarde.
100%.
Y te vas rezagando, no tienes mecanizadas muchas cosas. Estos muchachos de fuerzas básicas de las ligas más importantes traen eso ya.
Claro, claro.
Claro. Wow. Ok, espérate. Les dije que podían preguntar lo que ustedes quisieran porque tenemos aquí esta enciclopedia. Mira, hacen una pregunta muy buena aquí en Twitter, Alberto. A ver si la puedes contestar.
A ver.
Maggie te dice,
sí.
Lati, una pregunta, siendo realistas, con la selección que tenemos actualmente, ¿hasta dónde podemos llegar?
A ver, siempre preferiré equivocarme y que México gane en lo que sea. Ajá. En términos políticos, términos sociales, concurso de Rayuela, concurso de Valero, que México gane. Sí. Yo no veo el escenario para ir más allá de octavos de final. No lo veo. Ahora, muchos van a decir que soy muy optimista. Para llegar a octavos de final, yo veo indispensable que México sea líder de su grupo. Hoy por hoy, si enfrentáramos a República de Corea en cancha neutral, para mí Corea sería favorito. Tiene unos jugadorazos. En el libro viene Canning Lee, un soberbio jugador del París, por ejemplo. Heung-min Son, cómo ha brillado.
Ajá.
Corea, yo creo que es mejor que México, pero jugando en México, yo espero que algo diferente pase. Sudáfrica no me parece superior a México. Y República Checa, yo te diría que un poquito por debajo de México. Alguno podrá pensar diferente, un Patrick Schick que ha hecho muy buenas cosas en el fútbol alemán. Yo creo que México tiene que ser líder de grupo. Y si eso sucede, sí nos veo en octavos de final. Después, sorry, no nos veo.
Ok, ¿quién te preocupa del grupo entre Sudáfrica, República Checa y Corea?
Corea,
¿es
sin duda.
Corea?
Sí.
¿Es Corea?
Sí.
Ok.
Tenemos un estereotipo de los años 80, 90, es que los coreanos corren. Sí, siguen corriendo.
Claro.
Pero el estereotipo también, no tienen estatura. Tienen un índice de altura superior al nuestro. Primero, quitemos el prejuicio de son chaparritos. No, son chaparritos. Y tienen mucho fútbol porque hicieron lo que nosotros no. Tienen un trato con el fútbol alemán para mandar adolescentes a criarlos. Y ese trato, ese acuerdo, se va notando. Corea es un gran equipo.
A ver, ¿de qué me hablas? A lo que hemos aprendido en ese programa, cuentavientes. Corea hace 50 años no era nada.
Nada.
No traía nada, no tenía nada.
No, van evolucionando todos.
Corea le apostó a dos cosas. A la educación y a la tecnología. 50 años después, Corea está en el top 5 a nivel mundial de los países con la mejor educación. Y bueno, vean lo que hicieron con la tecnología. Y ahora, lo que están haciendo con el fútbol.
Y programa deportivo en general. Son la potencia máxima de disciplinas como tiro con arco en Olímpicos, por ejemplo. Pero los coreanos trabajan muy bien. Entonces, para mí ese es el partido más bravo. Por eso es indispensable ganarle a Sudáfrica el 11 de junio y llegar tranquilos a Guadalajara contra Corea.
Ok, el 18 de junio,
sí.
Ahora sí que a las 7 de la noche, cancelen todo, porque ese es el día en que va a jugar México contra Corea.
Sí.
Uh-huh. ¿Ok?
No, pero desde cancelen todo desde el 11.
Sí, no, ya sé.
Sí,
ya
claro.
Sé.
Porque México, una Sudáfrica sorpresita es con los sudafricanos y bye.
Exacto. Ok, siguiente pregunta,
sí.
Alberto Lati. Jaime Paredes, desde Michigan. No puedo creer que siendo más seleccionados, ¿cómo que Italia no calificó, güey?
No.
A ver,
¿cómo
Jaime,
pasan estas cosas?
Lo que está pasando con Italia es la debacle de un gigante del fútbol más pronunciada y dramática de la historia. Italia es tetracampeón. Sí. Tuvieron sus momentillos malos, ¿eh? Por ahí el Mundial del 66, Corea del Norte los eliminó. Pero estás hablando de que Italia, desde que fue campeón del mundo en 2006, fue a 2010 a Sudáfrica, no avanzó a la segunda ronda. Fue a 2014 a Brasil, no avanzó a la segunda ronda. No fue a Rusia 2018, no fue a Qatar, no fue ahora. El cupo de 48 no se repartió equitativamente. A Europa no se le dio mucho más. Sí tienen más plazas que antes, pero no tantas más. Para los europeos, el proceso fue muy similar al anterior y si en la pasada Macedonia del Norte los eliminó, ahora Bosnia-Herzegovina los echó fuera a los italianos. Pero tú ves la alineación de Italia y solo puedes llorar pensando en el pasado, en los Maldini, en los Baggio, en los Del Piero, en los Totti, en los Nesta, en los Baresi. Esta alineación de Italia no tiene gran cosa. Esa es la realidad. Tan no tiene gran cosa que Bosnia los echó fuera en penales.
¡Wow! ¡Wow!
¡Qué dolor que no pasó Italia!
Sí. Exacto.
Bueno, a mí qué. Pero a ver. Es que de todos estos personajes que son fundamentales en la historia del fútbol, es de lo que va el libro. Desde Ronaldo hasta Messi, desde Emiliano Martínez hasta Bellingham. Cuenta el libro y por qué todos lo tenemos que leer antes de que empiece el Mundial.
Mira, la película ya la conocemos. Son cracks, son añorados, son glamurosos, son millonarios, los persigue todo mundo. A mí me interesa la precuela. ¿Qué pasó antes? Por eso yo me meto siempre a la infancia, a la adolescencia. ¿Cómo se criaron? ¿Qué comían? ¿Cómo es que no comían? ¿Quién lo rechazó? Claro. Eso es lo más importante que yo quiero que mis hijos tengan claro. Nadie tiene un mérito que no merece. Lo que recibieron fue lo que merecieron. No fue por inercia de repente ya les sé pegar a la pelota. Lo que se sacrificaron, lo que le metieron, cómo se cayeron y cómo se levantaron, son historias que a mí me emocionan mucho y por eso me encanta hurgar en ellas. Y por eso para este mundial había que trabajar al doble y publicar dos libros en el camino. El año pasado, La apasionante historia de los mundiales.
Claro.
Y ahora Genios del Mundial 2026.
Está increíble porque además cuéntanos, el formato fácil de leer.
Cuéntanos por qué hablas desde Mbappé hasta Yamal Nasrawi. Cuéntanos, por ejemplo, una historia impresionante que venga en el libro. Pues más que nada a ti, para que nos motives, para que nos provoques.
A ver, hay alguna curiosísima. A ver. La de Lamine Yamal, a mí cuando yo escribo, Marta, me encanta buscar, colocar sobre papel una imagen que pueda yo meter a la mente de la gente, que las palabras se conviertan fácilmente en una imagen poderosa en el lector. Con Lamine Yamal fue muy claro que tenía que empezar con algo que él vivió de niño. Él se llama Lamine Yamal por dos personas, Lamine y Yamal, que a sus padres un matrimonio adolescente, el padre llegando de Marruecos, la madre de Guinea Ecuatorial, que no podían pagar alquiler. Y alguien en Barcelona les dijo, quédense aquí porque tienen un bebito para que puedan salir adelante. En gratitud le pusieron al bebito Lamine Yamal, como los dos que les dieron la cortesía de la renta. Él hizo a los 9 meses de nacido una sesión de fotos con Lionel Messi.
¡No!
Porque el Barça iba a sacar un calendario de aficionados con sus jugadores y Messi era muy jovencito en aquel momento, tenía 20 años, 21 años y tocó que a Lamine Yamal lo pusieran en una tinita de bebé con Messi sosteniéndolo todo nervioso porque no sabía cómo cargar al bebé y la mamá de Lamine le decía tranquilo Lionel, lo agarras así, lo agarras asá. Hay fotos de Lamine Yamal con Messi, dicen que ahí le pasó toda la magia, ¿no?
Claro.
Las pueden buscar, son fotos increíbles y ya a partir de eso se da su vida en un barrio muy humilde bajo condiciones muy complicadas, puede empezar a jugar fútbol porque su madre, que vendía hamburguesas en un lugar de comida rápida, le toca trabajar con la hija del dueño de un equipito de fútbol y le dice ella, yo le digo a mi papá que no le cobré la inscripción al niño. Y así Lamine Yamal empieza a desarrollar su carrera. Eso es con Lamine Yamal. Pero cada historia es más increíble y más sorprendente que otra. Pienso ahora en Jude Bellingham. Su padre era policía de la West Midlands Police en Inglaterra. Y su padre era el non-league Pelé, el Pelé de la liga no profesional. Porque hacía goles y goles a menos que sonara el radio. Había un crimen, había algo, aventaba el uniforme y se iba a jugar fútbol.
Okay.
Así empezó Jude Bellingham viendo a su padre, policía, gendarme, jugando. Se me ocurre ese caso ahora. Hay muchos casos impresionantes. Sebastián Haller, que superó un cáncer de testículo para salir adelante y regresar al fútbol y ser campeón de África con su selección Costa de Marfil. Riyad Mahrez, que decidió no jugar para Francia, sino para Argelia, que es la tierra de la que venía su padre. El mismo Mahrez que cuando le ofrecen un contrato en segunda división, no podía pagar el tren para irse a entrenar y la mamá le dice, yo no sé cómo, pero yo te doy 90 euros. Pues ese tipo llegó a ganar al año 15 millones.
Claro, claro.
Son historias de superación y de salir adelante las que juntamos. Johan Vázquez, viniendo de Navojoa. Su padre iba con una carreta vendiendo camarones hasta que de tanto trabajar el padre puso un restaurante en el que Johan ayudaba de mesero, yendo por pescado, yendo por lo que fuera. Y luego su padre pone un equipo de fútbol y ahí empieza a jugar. Pero a Johan, y él mismo me lo contó, lo rechazaron todos. Lo rechazó Pumas, lo rechazó Cruz Azul, lo rechazó Tigres, lo rechazó Santos. y luchando se ganó su lugar y hoy es capitán del Genoa en el fútbol italiano. Un ejemplo.
Chale. Otra. Es que está buenísimo el libro, cuentavientes. Otra.
Por seguir contándote historias, también podemos pasar con Kylian Mbappé. El caso de Mbappé, desde niño brillaba mucho en Bondi, en la periferia de París, le llaman el Banlieue, el extrarradio, donde está muy bravo. Y el papá dijo, la única manera de mantenerlo fuera de la delincuencia a la que se están yendo los niños, los adolescentes, de las drogas, es educación y fútbol. Kylian, a diferencia del común de los futbolistas, era un gran estudiante con algo curioso. Escribía con la zurda, remataba con la derecha. Hay muchos casos de ambidiestros cruzados, ¿no? Ese es el caso de Kylian Mbappé, que hasta cantaba en el coro, el niño modélico, tocaba la flauta y todo, y terminó jugando en el Real Madrid, como fue el sueño de su vida. Él creció en un cuarto lleno de pósters del Real Madrid.
¡Wow!
¡Chámpalas! El libro está en su formato digital y también en cualquier librería. Se llaman Los Genios del Mundial 2026. Y aparte, necesito alegría. Musiquita de felicidad. Alberto Lati no viene con las manos vacías.
¡Eso! Así que alegre la música.
100%.
Diles qué traes de regalo para el cuentaviente consentido.
Vamos a regalarles 10 libros. 10 libros para que se los queden, para que se preparen para el Mundial. Pero sobre todo, Marta, sobre todo, Rebe, que se inspiren. Yo lo que más quiero es que los niños digan, no importa que sea fútbol, si quiero ser ingeniero, si quiero ser médico, si quiero ser lo que sea, ¡tengo que meterle!
100%.
El éxito no llega porque sí, llega porque se trabaja y estos ejemplos lo demuestran.
Ok, mándenme un tweet, @AlbertoLati, y los 10 primeros con su ID de cuentaviente consentido, les vamos a regalar uno de estos 10 libros, pero fírmalos tú, Lati.
Con todo gusto, firmamos todos para que se los lleven así.
Fírmalos todos, 100%. Oye, Lati, nada más una última pregunta que tengo aquí. También
tira gol,
muy importante,
Marta,
de contestar. Voy a rematar con esta. La pregunta la manda Flor. Y Flor dice, Lati, ¿por qué está tan difícil comprar boletos para el Mundial?
Es una pregunta que se quedó corta. No está difícil. Está en Pakistán y está en Urdu. A ver, oferta y demanda es cierto, pero hay otro punto muy relevante. Las personas de a pie no pueden competir con las empresas.
No.
Una empresa que además de pronto hasta deduce, puede decir, yo quiero 500 boletos. Si son de a $750 o a 3,000, a las grandes corporaciones,
sí.
No les hace diferencia. Y en el Mundial 2006, tuve un buen diálogo con el que era secretario general de la FIFA, Jérôme Valque, porque dos países futbolerísimos la jugaban, Francia, Italia y en Berlín. Y me dice, no cantan, no hay ambiente. Y le dije, es que no por mal, pero ya no vienen aficionados. El aficionado que va al partido cada semana no puede costear esto. Claro. Es imposible. Y hay otra cosa más. El mundo de las redes sociales ha convertido estos eventos en el yo tengo que estar ahí, lo que era antes la boda del presidente municipal, ¿no? ¿Cómo que no me invitaron? Me tienen que ver ahí.
Sí.
Entonces la gente que no es tan futbolera gasta lo que sea con tal de demostrar que está ahí. Y pasa con los conciertos, y pasa con la Fórmula 1, y pasa con cada gran evento. Y se ha generado una burbuja.
Lo que hablábamos de Coachella.
Imposible.
Con Mac arriba.
Coachella es un gran ejemplo. Que además Coachella empezó cuando Pearl Jam quería cortar con las boleteras costosas y terminó siendo lo opuesto. Es algo muy parecido. Y el aficionado se va viendo, pues, arrinconado.
Sí,
a afectado, ver los partidos del resto
apestado,
del año, pero no el momento cumbre del fútbol,
claro. Claro, ¿sí? Claro, 100%.
Ahí 100%. Está. Ay, te queremos, Alberto Lati.
Es un privilegio estar aquí.
¿Vas a ir a dónde a transmitir o vas a estar en México?
Vamos a estar en México las primeras semanas. Ajá. Y ya cuando pase la etapa de México en el Mundial, que va a terminar después de octavos de final, empezaremos a rebotar por Estados Unidos cual pelota en la cancha.
Exacto. Oye, nada más te voy a pedir un favor, no nos desconozcas cuando empiece el Mundial.
Al
y
contrario.
Que queramos que nos des tu opinión. Y no está disponible Alberto
conectar.
Lati.
Exacto.
Porque está transmitiendo para NBC. No
a
quiero
ver,
problemas,
las
Alberto.
Fechas,
para Marta y para Rebe y para los cuentavientes siempre estoy. Es más, te lo digo en serio, Marta. Cuando escribo un libro, que ya es el noveno, Ya estoy emocionado de presentarlo acá porque ha sido un ritual, además, 100%. Que yo les he agradecido mucho por su generosidad.
Ay, 100%. Te quiero. Oigan, el libro está a la venta en todos lados. Sí. Regálenselo a sus hijos, a los fans del fútbol que conocen Genios del Mundial 2026, para que le ayudemos a Latia que sea un sold out.
100%. 100%. Oye, échate rapidito las fechas, venga.
A ver, que las eche Lati.
A ver, partidos en nuestro país. 11 okay. de junio, inauguración México-Sudáfrica.
Uy.
¿Sí? Ese mismo día, República de Corea contra República Checa en Guadalajara. Ojalá que empataran esos dos porque son otros rivales directos.
Claro, ¿sí? Claro. Para entonces México tiene que ganar y empate.
Eso Corea sería el mundo perfecto.
Ideal. Ok, sí. Perfecto.
14 de junio, Suecia-Túnez en Monterrey. Uh-huh. 17 de junio, aquí en la Ciudad de México, en el Azteca. Uzbekistán-Colombia. Uh-huh. 18 de junio en Guadalajara. El Tri contra República de Corea, el juego más bravo de la primera ronda para mí. 20 de junio, además de mi cumpleaños, Túnez contra uh-huh. Japón en Monterrey. 24 de junio en la Ciudad de México, República Checa, México. Y a la misma hora, Sudáfrica, Corea en Monterrey. ¿Por qué a la misma hora? Porque los intereses van conectados. Y en esa primera ronda cerramos con el mejor juego que le tocó a México de la fase preliminar. De los mejores de la fase de grupos.
Ajá.
Uruguay, España en Guadalajara, viernes 26 de junio.
Ahí está la primera.
Oye, ronda. Pero espérame un segundo. ¿Y luego y todos los demás?
Luego ya vienen juego en octavos
exacto,
de final.
Hay que ver quién gana de estos.
A ver cómo
para
quedan.
Ver cómo quedan
y poder. Pero en 16avos y luego octavos.
El primero no, del grupo A contra el tercero del grupo pero, C
no,
más
espérame
el.
Espérame un segundo. ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Estados Unidos?
No nos tocaron. Estados Unidos, evidentemente, iba a jugar en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Sí? Ah, esto es solo es México.
Exactamente.
Sí, todo es México. Oh.
Sí. Sí, porque si te doy el calendario completo de los 104 partidos, creo que los cuentavientes nos
Oye,
van dejando.
Perdón, voy a decir algo horrendo.
Sí.
Híjole, pues están medio pinches los grupos que nos tocaron en México, ¿no?
Y también pues a los canadienses. Sorteo, hubo por ahí manita Rebe, antes no, antes era rajatabla
sí
lo que tocó.
Manita. Sí, sí, ¿verdad?
Porque claro todo hace indicar manita. Que Países Bajos venía a Monterrey. Y okay. lo movieron y los mandaron
sí,
a Estados
cierto.
Unidos.
Sí, cierto. Estaban haciendo toda esta campaña.
No, ya hasta había dicho claro, el gobernador.
Claro que hay chanchullo.
Sí, claro que hay chanchullo.
Están, híjole, súper sí.
Y a Canadá partidos, tenía un consuelo que les tocaba Italia. Y empezaron a gastar dinerales para decir, vamos a ver, Canadá-Italia. Pues no, es Canadá contra Bosnia. Italia no calificó.
Exacto.
Chánfalas. Pues sí. Perdón, o sea, los partidos más picudos sí están en Estados Unidos.
Sí, aunque en la primera ronda, siendo sinceros, más allá de que sí hay potencias jugando allá, los partidos no son tan buenos porque es un mundial de 48 equipos.
Sí, los primeros sí. son chafones.
Hay un Francia-Noruega que es bueno, un Brasil-Marruecos.
Tengo otra duda. ¿Qué pasó con Irán?
Irán se metió a la Copa del Mundo Irán. Porque es de las mayores potencias del continente asiático. Ya lleva siendo constante en mundiales últimamente. De hecho, jugó contra Estados Unidos en el 98 entre amenazas terroristas y luego intercambio de jugadores muy civilizadamente entre los jugadores dándose regalos y abrazos. Volvieron a enfrentarse en 2022 Estados Unidos. Irán calificó. En un primer momento, en la guerra de Estados Unidos con Irán, su ministro del deporte declaró, no vamos a ir al mundial. Y entonces Donald Trump colocó un mensaje, son bienvenidos a venir, pero no garantizo su seguridad. Y entonces los jugadores iraníes dijeron, pero sí queremos ir. La FIFA asegura que sí podrán venir. Ha habido muchos rumores de quién los va a sustituir. Yo les digo, Irán va a estar en la Copa del Mundo. Y por ahí les tocó Los Ángeles, que es la ciudad con más disidentes respecto al régimen de la República Islámica.Ese día pueden pasar muchas cosas políticamente, de cantos, de clamores, de consignas uh-huh, políticas, uh-huh. con la selección iraní jugando.
Bueno, pues, ¿a quién le vamos?
Yo te digo que en primer nivel de favoritos yo pongo a Francia, España y Argentina. Inmediatamente después, a Portugal e Inglaterra. No por plantel.
Francia, España, Argentina.
Portugal e Inglaterra los pongo un poco atrás porque Portugal nunca lo ha ganado. Esto es un club de Toby. No es fácil ganarlo por primera vez. Sí, e Inglaterra exacto. solo los ganó en el 66.
¿Y Curazao? ¿Dónde me dejas a Curazao?
Sus jugadores nacidos todos en Europa, en Países Bajos del que fueron colonia. Hoy todavía tiene un estatus semi-independiente respecto al mismo.
Ok, ya, te voy a hacer una última pregunta.
Las que digas.
¿Cómo se ve que amo a Alberto Lati?
Eres
a ver,
máximo.
Ahí va. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Sí. Necesito música cardíaca porque es una pregunta muy
tú,
fuerte.
Tú.
Sabemos
sí.
que el éxito de una selección
sí.
tiene que ver con su director técnico, tiene que ver con su entrenamiento, tiene que ver con la inversión que hace ese país en capacitación, tiene que ver con el perfil mental de los jugadores, tiene que ver con muchas cosas. La pregunta es, ¿qué porcentaje tiene que ver?
Sí.
La genética del país. ¿A qué voy? La estatura, la fortaleza muscular, la estamina, la resistencia en cómo te vaya en el mundial.
Fortalece y enriquece hasta cierto punto. La estatura, la fortaleza, la potencia, la explosividad. Pero Marta, si hay un deporte democrático es el fútbol. Un deporte en el que dos de los mayores patriarcas del mismo son chaparritos y flaquitos. Bueno, flaquito Messi y regordete Maradona. Es un deporte muy democrático el fútbol. Para básquetbol no hay discusión. Si no mides cierta estatura no hay manera. Fútbol americano, pues ¿de dónde sacas un liniero que te pese menos de 100 kilos? O mucho más. En el fútbol es el más democrático. Sí predispone. Sí hace cierta diferencia, pero de ninguna manera sirve de escudo para justificar por qué te fue mal. Es la realidad. Hay que ver a Brasil con muchachitos de las favelas que crecen en márgenes de desnutrición. Aquí cuento la historia de Rafinha, por ejemplo, en el libro. De Vinicius lo cuento en el libro. Y pese a eso, llegaron a la cima. Entonces, no nos podemos escudar en eso. La respuesta es trabajo. Claro. Para tener talento necesitas trabajar. Me decía Rebe en el corte la diferencia. Yo le decía, Rebe, es talento. Muchos me dicen en la calle, Lati, no le echan ganas. Yo te juro que más no se puede correr. Pero hay un punto en el que las ganas no te alcanzan.
Sí, sí, sí.
Es, ¿sabes o no sabes? ¿Tienes talento o no tienes talento?
Claro.
Claro. Ok, ya, una pregunta más. No quiero dejar ir a Alberto Lati. Una pregunta más.
Sí.
¿Alguna vez, hace muchos años, no sé quién vino, algún director técnico,
sí,
que me decía, es que uno de los grandes problemas con México es la consistencia? ¿Y a qué se refería? Que otros países más competitivos tienen un plan largo plazo. Ahorita explicabas que los coreanos de entrada, cuando son recién nacidos, ya están entrenando en Alemania. Y que en un lugar como México el problema es que no hay un long-term plan. Entonces, viene un director técnico, se cambia el plan. Luego llega otro, se vuelve a cambiar el plan. Viene otro y se vuelve a cambiar el plan. Y hay otros países que tienen un plan maestro que no importa quién llegue, ya existe el mapa al futuro. Te escucho, Alberto Lati.
Si tú comparas a los 6 últimos seleccionadores mexicanos, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio, Tata Martino, Diego Coca, Jimmy Lozano, Javier Aguirre, solo tienen en común la profesión. Ahí entiendes que verdaderamente no hay un plan, no hay un seguimiento, no hay un proyecto fijo. Todo va a bandazos. En Qatar no pasamos de la primera ronda y traemos un ciclo en el que vamos en el tercer presidente de federación. Vamos con muchos directores deportivos en la federación y estamos en el tercer entrenador del equipo, por darte un ejemplo. Pero hay muchos puntos más. El fútbol termina por reflejar muchos males de un país. Sobrepeso infantil, obesidad infantil, que México lo tiene. Centralización. Solo vemos a lo de acá. ¿Cuánto tardamos en detectar un talento en Chiapas, en Nayarit, en Sinaloa, en Tijuana? Cuando lo detectas, ya es tarde para instaurar políticas. Más temas que pueden afectar en esto. La corrupción en las fuerzas básicas. Es un problema muy grave. Todos los males del país se reflejan,
sí, sí, sí,
en el fútbol, que no puede quedar a salvo. Y ya el colofón de esto es lo poco que exportamos. En la Champions League no hemos tenido figuras en esta temporada. Huescas, que se lesionó, era un equipo menor, el Copenhague, por decir algo. Obed, que llegó al Atlético como joven jugador mexicano-estadounidense. Pero tú ves Estados Unidos, ya está lleno de figuras ahí. Tú ves fútboles que parecían menores, están llenos de figuras en las principales ligas. A nosotros nos cuesta mucho exportar porque aquí están muy cómodos, aquí cobran muy bien, lo que me da gusto, pero dicen, claro, ¿para qué me voy a otro idioma y otra cultura?
100%. Bueno, pues ahí está don Alberto Lati.
Es un honor.
Un gran conocedor, lo van a escuchar muchísimo. Saben que tenemos los derechos para transmitir todos los partidos a través de W Radio. Entonces, no importa dónde estén y haciendo qué, ustedes van a poder seguir todo el mundial solamente en radio, en W Radio 96.9. Alberto Lati tiene un nuevo libro, vayan por él corriendo, Genios del Mundial 2026, en digital y en físico. Ya se fueron los 10 que trajo para regalar. Y Alberto, seguimos en contacto. No nos olvides, amiguito.
Nunca.
No nos desconozcas cuando estés codo a codo con Cristiano Ronaldo.
Eso nunca, Marta. Es más, a Cristiano le digo, espérame que Rebe me está marcando. Exacto. Les mando un abrazo a todos y gracias. Y busquen Genios del Mundial 2026. No se van a arrepentir.
Librazo.
Exacto. Latitud Lati en Instagram. Alberto Lati en el resto de las redes sociales. Con esto hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, Ana María Cudis la conoce muy bien. Es maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas, Estudios Superiores. Es una extraordinaria, muy perra abogada. Y cuando se trata de abogados, la palabra perra es una flor.
Exacto.
Porque no quieres a una abogada blandengue. Y luego está mi queridísima Sandra Pérez, otra de las mujeres abogadas del equipo de Ana María Cudish, Jocelyn Cortés y Cristina Bernabé. Bienvenidas a todas.
Muchas gracias.
Oye, todas gracias. Mujeres, Ana.
¿Por pues qué sí, tu es que son a los mujeres? Hombres no les gusta el derecho de familia.
Qué bárbaro.
¿No les gusta?
Pues no les gusta.
Pero muy bien ustedes.
Ustedes muy bien, chicas.
Muchas gracias.
Oigan, les digo una cosa. Esto es de horror. Uno de cada tres matrimonios va a acabar en un divorcio. Y Ana ha venido a explicarles todo. O sea, ha venido a explicar hasta la voluntad anticipada, creo. Pero hemos hablado de todo. De, sí, hemos de hablado todo. De pensión alimenticia, hemos hablado de patria potestad, de lo que se Verencias. Ocurra y Verencias. Se necesite en cuestiones de divorcio. Pero hoy la misión es otra. Hoy, Ana, Sandra, Jocelyn y Cristina vienen a contarles historias reales de divorcio que terminaron en un desastre.
Es correcto.
¿Es correcto, Ana?
Para que se lo piensen dos
es
veces.
Es correcto. Es correcto.
Pero estas historias son ejemplo de todo lo que se hace muy mal y no se debería de hacer. ¿Cuál es nuestra misión?
Bueno, nuestra misión, antes que nada, pues es informar y que la gente abra los ojos, se prepare y que no se avienten como gordas en tobogán, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Primero, buscar un abogado especialista en derecho de familia. Abogado y abogada.
Porque, ¿por qué?
Porque si tú vas a buscar al cardiólogo y tienes un mal del estómago, pues te va a ir bien mal.
Claro.
Y aquí es exactamente lo mismo. Si tú vas a buscar un penalista, un civilista, un abogado que se dedica al derecho laboral,
pues, sí,
pues te va a ir bien mal, porque tú a quien tienes que buscar pues es un abogado que se dedique a familia.
Claro.
Y que de veras tenga esa especialidad y que en serio te asesore conforme a esa especialidad, en donde los abogados de familia tenemos que buscar el mejor beneficio de los hijos, el mejor beneficio de los adultos mayores, el mejor beneficio de todas las personas vulnerables que podamos tener involucradas en un tema familiar, considerando además que en un tema familiar a quien lastimas se supone que es a las personas más cercanas y a las que más quieres en tu vida. Entonces,
claro, 100%.
No son personas además que van a desaparecer de tu sociedad ni de tu corazón, porque son personas precisamente de tu familia.
100%.
Y eso quiere decir que tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos y con las estrategias que se plantean, porque a quienes más vamos a lastimar, pues es a nuestros hijos y a nuestros adultos mayores o a las personas vulnerables que se encuentren involucradas, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Oye, eso es lo más importante.
Y el dicho que dice que uno no sabe con quién se casó hasta que te divorcias.
Aplica, aplica.
Qué horror.
Aplica, pero te voy a decir.
Oye, sí. No, les tengo que contar un chiste que es precioso.
Venga.
Salen del tribunal, ya se divorciaron una pareja y ella se voltea ya antes de subirse al coche, lo voltea a ver a él y le dice: solo quiero que sepas que en tu vida, vas a encontrar una mujer como yo. Y él se voltea y le dice, ¡de eso se trata!
Esa es la idea, esa es la idea.
Ya aprendí.
¿No es precioso?
Está buenísimo.
Muy real.
Pero fíjate que lo que estábamos comentando las cuatro es que desde el noviazgo ya se está vislumbrando que la relación no va a dar para mucho. Desde el noviazgo ya se presentan problemáticas que se perdonan y que no deberían de subsistir. Y todo el mundo cree que por el hecho de casarse o por hacer una vida en común o por tener hijos, la situación va a mejorar y nada más
lejano, ¿no? Espérense, algo que quiero explicar. Cuando alguien se va a divorciar y llegan con ustedes, yo me acuerdo, Ana, me pediste que te escribiera una historia.
Sí, la historia de tu vida.
Eres mala, hija. Son malas las cuatro. Una historia de tu relación.
Sí, pues es que...
Esto que acabas de decir, de que es que desde el noviazgo sale y la gente lo pasa que no se quiere dar cuenta, sale en esa historia que escribe la gente.
Claro, porque todo mundo...
¿Tipo qué? ¿Tipo qué? Quiero ejemplos. No, oigan, y es Montessori, todas participan.
A ver, ahorita voy a dejar que ya mis abogadas hablen. Precisamente porque con esa historia de tu vida, tú también te das cuenta de todo lo que has permitido, de todo lo que te ha pasado, y también te puedes dar cuenta que has olvidado muchas cosas porque las personas tendemos a bloquear eventos y sucesos para poder permanecer en esa relación y para precisamente no salirnos de ahí, ¿no?
Claro, pero ¿cómo que salen esas historias?
A ver, aquí les dejo a mis abogadas para que platiquen.
A partir de la historia que nos dan, comenzamos a desmenuzar y nosotras a preguntar. Cronológicamente, te empezamos a preguntar cuándo aventó la puerta del carro, cuándo tuvo esa primera reacción violenta, qué sucedió el día de la boda, y te empezamos a cuestionar más para justamente completar esa historia.
Y si salen de... Cuando éramos novios, él se bajó del coche y pateó la puerta.
Salen golpes desde el noviazgo, salen que a lo mejor las personas ni siquiera querían tener hijos, salen que ni siquiera las relaciones sexuales eran satisfactorias y hasta ahorita se están dando cuenta.
No, bueno.
Salen que ni siquiera les compraron un anillo de compromiso. Ni
¡cállate! Eso sí es imperdonable.
Es un proceso, la verdad, muy fuerte para las personas hacer esto.
Claro.
Se tardan incluso mucho en hacerlo porque el bajar todas esas emociones y todo lo que pasó dentro de su relación... Es algo muy fuerte, ¿no?
Te caen 20 terribles, claro.
Exacto, y darte cuenta que desde hace 10 años no estaba funcionando y ya están llegando ya a este punto, ¿no?
A mí me pasa mucho justo eso, que los clientes vienen tan bloqueados muchas veces que les cuesta trabajo y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿puedo venir contigo? ¿Lo voy narrando, no? Siempre yo recomiendo, la verdad, en la tranquilidad de su casa, con una copita de vino, poner una música, ¿no? Tiene que ser... que vayan fluyendo las ideas, y a veces les cuesta mucho trabajo, pedimos historias y llegan de una hoja, sí, con 23 años de vida de matrimonio, entonces decimos, no es posible. Y pues a veces sí, claro, les decimos también que recurran a la mejor amiga, al primo, al hermano, a la terapia.
¿Cómo los veían?
Sí. Exacto, sí, porque ellos están en un círculo de violencia que no les permiten que bloquean, como decía Sandra, y les que cuesta no mucho trabajo. Y entonces ya las otras personas es, acuérdate cómo te agarraba y cómo te sacaba de las fiestas y tú no querías, y acuérdate que me, o sea, que no, no te compraba ni el jabón.
¿No te acuerdas que en la cena te dijo, tú cállate porque no sabes nada?
Sí, nadie pidió tu opinión.
No, ahí les va otra. ¿No te acuerdas que un día antes de casarte me dijiste, no me quiero casar? Uh-huh. Y claro, te dije, no te cases. Y tú me dijiste, pero ¿cómo crees si ya están todos los invitados?
Por sí, ejemplo. Sí, las familias se llevan increíbles. O que llegan borrachos a la boda, ¿no?
Porque no quieren casarse.
Porque no quieren. Entonces, ay, ya desde no, ahí.
Cállate, ya todo va mal.
Mira, lo que sucede es que la presión social es muy fuerte y las familias también tienen mucho que ver, ¿no? Incluso cuando se están divorciando y cuando están casados, cuando tu marido o tu esposa pone todo a nombre de su mamá, nunca sabes qué cuenta bancaria tiene, cuánto gana, todos los estados de cuenta llegan a otro domicilio que no es el tuyo, no tienes acceso a ninguna información, todo eso es violencia económica. Y todo eso está pasando mientras te están diciendo que te quieren y te adoran, ¿no? Y evidentemente cuando te vas a divorciar, cuando tú pides, oye, ¿y qué cuentas bancarias tiene? ¿Qué tarjetas de crédito? ¿En dónde es que tiene el dinero? Pues resulta que hay fideicomisos a nombre de la mamá o del papá o del tío o del primo llenos de dinero, a los cuales pues evidentemente ni vas a tener acceso y no van a estar a nombre ni de tu esposo o de tu esposa, sí, sí, porque sí. Hoy las mujeres también generamos dinero, ¿no? Las mujeres facturan, como dicen ahora. Entonces, de alguna manera, hombres y mujeres ocultan lo que están generando y lo ocultan desde el inicio. Claro. No es una cosa novedosa. Y no obstante, tienes 23 años para llegarte de información, no lo haces. Por temor, porque no quieres generar un pleito, porque ellos te dicen que pues, ellos son los que controlan y manejan el dinero, porque ellos son los que lo generan. Uh-huh. Y entonces, cuando viene una separación o divorcio, no les queda más que juntar las notas de súper y los tickets de la tintorería, porque no van a tener otra información más allá de eso, que el nivel de vida que están teniendo durante la vida en común, lo cual hace que, obviamente, a la hora que sobreviene un divorcio, todo esté oculto, todo esté a nombre de terceras personas. Ellas saben que las hermanas o las tías o las primas tienen dinero de sus esposos y la familia está coadyuvando a esto. Y la familia ayuda a esto.
Y algunos casos lo saben 100%. Y en otros no lo saben. Entonces, cuando nosotros recibimos esta primera hojita de la historia de la vida y empezamos a hacer más preguntas y a desmenuzar, es cuando hacemos estas preguntas de la cuestión económica, de los bienes, y es cuando nos damos cuenta si el cliente trae información o no la trae. Y claro. Entonces comenzamos nosotras también a
recabar eso.
A enseñarle qué es la información que nos tiene que traer como elementos de prueba para un juicio.
Claro. Y eso claro. Es okay. En la parte ajá. Económica. Ajá. Viene la parte emocional. Muchas personas vienen bloqueadas. Vienen de vivir un ciclo de violencia por muchos años que les da pavor dar este paso, que no saben ni siquiera cómo empezar, cómo va a ser todo este proceso. Y que al tratar de escribirlo y todo, dicen, no pasó nada, todo estaba bien, justifican mucho.
¿Cuánta es la audiencia del niño de 5 años?
Bueno, pues a mí me tocó llevar un asunto pro bono que empezaba pues muy sencillo, donde nada más la señora se quería divorciar, tenían un niño de 5 años, presentó el divorcio así nada más con la solicitud y todo, y por ley pues sí se requiere una plática con menor para escucharlo y ver las condiciones en las que se encuentra. Entonces llegamos a la plática con menor, yo pues en la vida me iba a imaginar cómo iba a terminar todo esto, pero cuando sale el niño, el juez empieza a dictar medidas de protección en contra del papá, yo iba por la señora, que no se podía acercar, que tenían que tener valoraciones, que no, se suspendía el régimen de convivencias, entonces dije, ¿qué pasó, no? Entonces hablé con mi cliente y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no sé. Entonces nos dan el acta donde transcriben lo que dice el niño. Y el niño le platicó al juez que había sufrido golpes por parte del papá, que lo agarraba así a pegarle con cables. A la mamá le provocó un aborto por los golpes que le daba. Cuando lo leemos, pues yo vi la cara de mi clienta, porque yo dije, ¿cómo es posible que no me hayas dicho absolutamente nada de esto, no? Porque es otro planteamiento y otra demanda muy diferente.
O sea, la mujer nunca te dijo, me golpeaba a mi marido nunca, y a mi hijo igual, jamás.
Nunca, jamás, fue el niño el que habló. Uh-huh. Vi la cara en shock de la que estaba, bueno, de mi clienta, que pude ver que no es que me haya mentido, no es que me haya ocultado esa información, simplemente lo tenía bloqueado. Uh-huh. No se acordaba y solo abrazó a su hijo, le dijo, bueno, pues digo, eso es otra cosa, pero le dijo que muchas gracias. Y bueno, estaba ahí ella llorando totalmente en shock, porque el ver que un niño de 5 años mejor tenga grabado todos esos hechos, pues es algo muy fuerte, porque al final pues ese niño crece con eso, ¿no? Con esos recuerdos, con esos actos de violencia, y son los que pues la sufren más en los juicios de divorcio, ¿no? Es algo muy impactante, pero es algo muy común y que nosotros también tenemos que empezar a detectar cuando la clienta o está mintiendo o el cliente está mintiendo o cuando sí están de verdad bloqueados, ¿no? Y pues aquí en nuestra firma, en Kudish Abogados, pues contamos con especialistas que nos ayudan a determinar. Siempre cuando empezamos a ver la historia de la vida, que no nos cuadra, que algo falta, que no nos están diciendo algo, pues entonces los mandamos a valoraciones. Y ya nos dice nuestra psicóloga, ahora sí de cabecera, sí es un juicio que se tenga que llevar con esta estrategia de violencia o no. o nos están mintiendo, ¿no? Claro. Entonces contamos con esos especialistas que también nos auxilian para poder plantar una mejor demanda.
Oye, pero qué fuerte y qué peligro. Y esto abre una gran lección del día de hoy. Tú no puedes mentirle a tu abogado.
No, no.
Tú no puedes esconderle nada a tu abogado. Porque debe de ser bien difícil para ustedes defender a alguien que sabes la mitad de la historia.
Exacto. Bueno, lo que pasa es que entre el bloqueo más que la violencia doméstica se caracteriza porque protegen a su agresor y porque se convierten casi casi que en sus mamás, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis clientes, bueno, pues si tu esposa o tu esposo no necesitan abogado, pues si ya te tienen a ti, ¿no?
Claro.
Tú ya, los estás defendiendo, ya los estás protegiendo, ¿no? La verdad es que sí es muy importante porque, como bien dice Sandra, el giro que puede dar un juicio conociendo que hay violencia a cuando no existe esta violencia es abismalmente distinto el planteamiento de cómo se hacen las cosas incluso desde un inicio. Y quiero que tanto Jocelyn como Chris cuenten las dos historias de violencia que tienen. Y luego Sandra que cuente una, pero de varones, porque también los hombres están violentados, no crean que nada más las mujeres.
Oye, y otra cosa que quiero decir, los abogados tienen como este código de ética como si fueran curas o terapeutas. Lo que ustedes escuchan de su cliente no lo van a repetir.
No, desde luego que no, y mucho menos podemos mencionar nombres y mucho menos un caso en particular.
Claro, claro.
Pero sí, de manera generalizada. No,
para que todos aquellos que van con un abogado y les da angustia contarles la neta de la neta, que sepan que su abogado no lo va a ir a repetir.
Exacto. Marta, tenemos personas que llegan a la oficina y que inmediatamente ya les están hablando a decirles qué haces en Kudish Abogados.
No, bueno.
Y es porque ya traen un seguidor en el celular o un GPS en la... En la cajuela o en el rupestre, una grabadora que está debajo del asiento, que está grabando las conversaciones de esa persona en el coche durante todo el día. O sea, cada quien con los instrumentos y con las cosas que tiene a su alcance, están persecutorios. Vaya, a grado que hemos tenido personajes que pues llegan incluso al hotel a presentarse ahí con el otro, a generar una polémica y a generar un pleito porque se están dando cuenta y porque esto que ahora te indica dónde está cada persona, pues ni siquiera necesitan un investigador privado. Ellos solitos ya se dan la maña de cómo van a encontrar y están por horas buscando las claves hasta que dan con ellas, ¿no?
Sí. Oye, están los que sí tienen la capacidad económica para poder contratar a un investigador privado o que interfieren en la línea telefónica o justo hay clientes que también les interfieren el WhatsApp, les bajan los chats, ¿no? Okay. Les dicen, ya sé quién es tu abogada, empieza el tema intimidatorio, porque para una clienta que es sujeto de violencia, el que el contrario, el agresor le diga, ya sé quién es tu abogada y a las dos me las voy, ¿no?, a aplastar porque no son para mí nada. Entonces ellas empiezan también a seguir teniendo miedo, pero sí hay quienes hackean WhatsApp, hackean laptops, entran a los correos, o sea...
Sí, tenemos muchas clientas que llegan y que ya dicen, a este celular no me puedes hablar, me vas a hablar a este.
Tienen 3-4 celulares.
Sí, y dicen, no, me puedes, y no de tal hora a tal hora, no me mandes un mensaje hasta que no te contacte yo, no puedes escribirme, no en este momento, o te avisan, ya llegué a mi casa, o sea, ya no puedes escribir. No puedes escribir, te tienes que esperar y sabemos... ¿A qué teléfono tenemos que marcar? Mejor el otro lo borramos.
Exacto. Justamente, no nos llamamos Jocelyn, ni Sandra, ni Cris, ni Ana. O sea, nos llamamos otra cosa.
Sí.
Estamos guardadas diferentes para salvaguardar integridad.
Claro. Sí, y además llamas y también yo creo que ya está la experiencia o ya sabes y llamas y ves que alguien más te contesta. Dices, llama a Cristina. No le dices su abogada.
Claro. Porque sabes, abogados, jamás.
Sí, porque nunca, sabes que nunca, en cualquier momento... Alguien más está agarrando el teléfono, ¿no?
Qué tenemos locura. Que ser muy Oigan, cuidadosos. ¿Quién de ustedes quiere contar la siguiente historia?
hablando de violencia, yo tenía una clienta que ella tenía 25 años de matrimonio y no podía salir de su casa. El señor era, pues, celotipia, ¿no? Ejercía celos. Si allá te vas con el médico, seguramente me engañas con él, ¿no? Mi clienta con mil enfermedades. Entonces, el poco tiempo que ella tenía libertad, o sea, porque no se le puede llamar de otra forma, era porque sacaba a pasear a sus perritas al parque enfrente o porque tenía un entrenador, pero no podía poder salir con sus amigas, vida social no tenía, o sea, estaba en su casa como jaula de oro, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado porque también cuando deciden tomar, que hace ratito estábamos platicando, cuando toman el valor de decir ya no quiero seguir siendo sujeto de esta violencia, porque se dan cuenta, nunca es tarde finalmente, ¿no? Llega porque les toca en ese momento tomar la decisión. A nosotros nos visitaba porque iba al veterinario. Y claro, entonces yo tenía escasos 40 minutos con ella para poder regularizar todo este tema de cuentas, gastos, propiedades, pensión, o sea, todo lo que ella quería. Y la verdad es muy corto el tiempo y a veces se hace más largo y tedioso, pero porque no tenemos la disponibilidad y tampoco queremos poner riesgos, ¿no? En claro, ese sentido.
Claro.
Entonces, bueno,
este, sí. ¿A quién le toca? ¿A quién a se quedó al último? Sí. A ver, Cris, vas tú.
Yo voy a platicar, pero de un factor que se nos da en muchos asuntos, y es que firman sus convenios o firman documentación sin leer, sin entender o por haberlo dejado en manos del abogado del esposo. Uh-huh. Entonces firman el convenio y resulta que cuando vienen con nosotros y lo revisamos, pues dijeron y manifestaron que no tienen derecho a recibir pensión alimenticia. Pactaron cantidades que no son acordes al nivel de vida que llevaban y que por supuesto no les alcanza para cubrir todos los gastos o todos los gastos que tienen de los niños, de la casa, del hogar, o en el peor de los casos también firmaron que no tenían derecho a recibir compensación, que es esta repartición de bienes hasta por el 50%, y firman que no van a recibir absolutamente nada.
O sea, en la calle.
Entonces, uh-huh, cuando llegan con nosotros y llegan con esos convenios firmados, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no se asesoraron? ¿Por qué no estaban bloqueadas? ¿Por qué no sabían qué hacer en ese momento? Y quedaron en manos de la persona o de la otra parte, también se vuelven historias de terror. Hay cosas que, por supuesto, a veces podemos ayudarlas y podemos revertirlas, o podemos ir a un juicio, podemos pedir un incremento de pensión, pero hay muchas otras que no podemos hacer absolutamente nada. Uh-huh. Y pues esto es generado porque no acudieron pues con un especialista, no se asesoraron antes, no tuvieron un círculo de apoyo.
Ahora, también hay historias en donde, bueno, pues una clienta que fue amante de un señor durante 25 años y entonces ella tenía 5 hijos casada, preparaba la comida para toda la familia y ya tenía su batería de cocina chiquita, en donde ya después de que le daba de comer a la familia se iba con el amante, con la comida que había preparado en su casa con el amante y pues bien a gusto. Sí. Y así se la aventó de a 25 años. No, que o sea, locura. No un día. No, 25 años con una doble vida, ¿no? Uh-huh. Y el día que decidió divorciarse del marido también mandó a la fregada al amante. Entonces, a los dos los mandamos a la goma y ya fue una mujer libre para rehacer su vida. Entonces, hay de todo, o sea, en la
una
vida, en la viña del señor.
¿Y una prisión con el amante también?
Correcto.
¡Qué horror! Entonces, o sea, ya ahora sirve
también, también tenemos historias en donde hay uh-huh personas que tienen una doble vida o dobles familias por muchísimos años, donde uh-huh incluso los hijos pues saben de la existencia de los otros.
¡Qué cosa!
Y que se reencuentran los hermanos al fallecimiento del padre, al fallecimiento de la madre. Y es ahí donde se arma un San Quintín por la herencia, por la pensión alimenticia. Bueno, me tocó un testamento de un señor que puso como albacea a la hija del amante y obligó a los otros hijos del matrimonio a que tenían que honrar a su media hermana, porque por eso la había puesto de albacea. Ay, ni honraron un demonio ni nada, nada más se agarraron a golpe.
Ok, para que los que se están divorciando no cometan el mismo error. Y para los que se quieren divorciar, lo piensen dos veces. Estamos hablando con 4 super abogadas encabezadas por la gran Ana María Kudish, todas expertas en jurisprudencia de lo familiar. ¿Te gustó cómo lo dije? Jurisprudencia de lo familiar. No, está con nosotros Ana Kudish, Sandra Pérez, Jocelyn Cortés y Cristina Bernabé. Oigan, antes del corte les preguntaba yo, ¿cuál ha sido el error más caro que ustedes han visto cometer? ¿Quién se arranca primero?
Adelante, chicas.
Pues mira, ya lo habíamos comentado, el error más caro es no haberse asesorado con un especialista en materia familiar. O sea, siempre llegan de que el primo es abogado o el abogado de la empresa o estaba bien sencillito y al final se convierten en pesadillas porque el abogado no está preparado para un juicio familiar. O sea, no están familiarizados con todo lo que se tiene que presentar en una demanda, por ejemplo, y entonces les dicen, ay, esto no lo pongas, esto sí, hacen sus propios escritos los abogados y al final, claro, pues no se dan cuenta que están perjudicando pues todo una estrategia.
Ok, ahí te va una pregunta perra. ¿En qué porcentaje de los casos todo empieza de nombre, nos ponemos de acuerdo sin problema, chiquilla? Yo, lo que tú quieras, yo te voy a proteger. Se descomponen en el camino.
Se descomponen porque tienen...
No, pero ¿qué porcentaje empieza?
Todo bien. Tienen el mal tino de presentarle a los hijos a la novia con la que están saliendo, no están ni divorciados.
Sí, entonces
ya se suben al Tinder, ya no sé cuántas páginas poniendo, y eso que ya también están en solteros, quién sabe qué tanta cosa, ya los vieron, ya los cacharon todas las amigas solteras de la esposa, que ahí están los señores promocionándose, ¿verdad? Entonces, hay que ser congruentes con lo que uno hace. Tenemos que pensar en proteger lo primero a nuestra familia, proteger a nuestros hijos.
Sí, sí, sí.
Y no hacer tarugadas, porque las señoras también andan buscando sus novios y también andan presentando a los novios. O el otro señor ya sabe que tienes un novio y entonces ya tampoco te quiere pagar nada, ¿no?
Exacto.
La señora
que... ¿Sabes qué? Para tener dinero... Tú me lo diste. Tú me lo diste. El mejor consejo que yo le doy a mis amigos que se van a divorciar, les digo... Divórciate rápido, antes de que empieces a salir con alguien, porque ahí, ahora sí que all hell will break loose.
A ver, y si sales con alguien, la ocultas como corresponde, hasta que estés divorciado y tengas un documento que te diga que ya se terminó tu relación. Pero como todos quieren quedar como los buenos papás, las buenas mamás, y todos quieren ser hombres de familia, y entonces van y las involucran, craso error, ¿no? Clienta que agarra la tarjeta de crédito del marido, firma el súper de 5 amigas, las amigas le pagan el súper en efectivo y ella se queda el efectivo y el marido paga la tarjeta. Claro. Claramente cuando el marido te cacha haciendo eso, ¿sabes qué peso te va a dar? Ni medio.
Claro. ¿Cuál es la peor venganza que han visto en un divorcio?
La peor venganza es aquellos procedimientos de divorcio que nunca terminan.
O sea,
tienen la sentencia de divorcio, tienen lo que tienen que dar de pensión alimenticia, dejarla en el domicilio, que era el domicilio conyugal.
Ajá.
Y sin embargo, siguen promoviendo juicios en los que intentan reducirles la pensión, en los que intentan, hasta que lo logran, sacarlas de la casa. La casa que les correspondía, que era su habitación, terminan sacándola. Otra cosa que hacen es bajarlos del carro en pleno Reforma, para quitarles el carro, porque resulta que lo reportaron como robado y entonces las agarran y las bajan de los vehículos, con los niños, con todo ahí en plena calle.
Ay,
y pues sí, una que es desafortunadamente muy lastimosa para la familia es cuando en casos en los que están tomando a los niños como moneda de cambio, los están utilizando durante el procedimiento, pues es estas denuncias de violencia sexual. Es inventar que hay violencia sexual en contra de los hijos.
Sí.
Y muchas cosas
de este.
Sí, claro. Entonces, muchas de estas cosas ya las
yo
vamos
a ver. Esa es la peor venganza, hija.
Esa es la peor venganza.
Sí,
la
para
peor
mí, esa es la peor venganza.
Sí, la peor es la de, justamente, ¿no? Cuando influencian o manipulan a los niños, que antes era conocido como alienación parental, luego como interferencia parental y ahorita actualmente como la instrumentalización. Y es poner los niños en contra, o muchas veces no son los niños en contra, pero que cambian drásticamente las declaraciones de un día al otro, ¿no? Porque el padre no custodio tiene convivencias constantes cada 15 días, cada 8 días, entre semana, y los ven el miércoles y luego el viernes es ya no te quiero ver porque tú ya me hiciste daño, me acordé de esto, me diste de comer esto, todo, ¿no? Entonces,
¿qué es lo más cruel que han visto hacer una mamá o un papá con sus hijos durante un divorcio? A ver, Sandra, que te quiero oír a ti.
Pues mira...
Lo más cruel.
Justo...
Porque esto que acaban de decir tanto Cris como Jocelyn, me parece tan cruel y tan ruin usar a los hijos para darle la torre a tu ex, ¿no? Pero ¿qué más?
Sí, justo es un ejemplo de eso. Igual en una audiencia, la niña no había visto a su papá por mucho tiempo. Cuando entra el papá, la niña lo ve, corre a abrazarlo, lloran juntos, todo felicidad. Y a la siguiente audiencia la niña ya no lo recibe igual, baja la mirada, ya no quiere hablar con él, no quiere estar con él. Nosotros pues tratamos de darles ese espacio porque, bueno, el papá está en el extranjero y pues la niña no quería absolutamente hablar, no quería decir absolutamente nada. Ya pero lo más tics, triste, ¿no? Sí, lo más triste es ver a la niña, el deterioro de la niña. Ojeras, con tics en los ojos, haciéndose todo el tiempo
nerviosa,
en la,
ansiosa.
Nerviosa, muy ansiosa, muy retraída. ¿Y qué te puedo decir? De la primera audiencia a la segunda audiencia pasó 20 días más o menos.
Y la mamá se encargó de envenenar.
Y la, exacto, pero no se dan cuenta el daño que les hacen a los niños, ¿no? O sea, ellos creen que van ganando porque el niño ya dijo que no quiere ver a su papá o que no quiere ver a su mamá y con eso van ganando, pero realmente van perdiendo porque los niños quedan severamente afectados. Y además, lo que ellos nunca consideran es que la sangre llama. Entonces, cuando tenga 18 años, ese niño va a buscar a su papá y le va a pedir 100%. Explicaciones y va a saber la verdad. Entonces, esa es la parte que ellos no consideran. Ellos creen que siempre van a tener el control y que si inventan cosas...
Sí, pero mientras ya te jodió la infancia, está cabrón.
No, te jodió la infancia, la adolescencia y la vida.
Y hay casos peores, perdón, ya ahorita les doy el micrófono, pero hay casos peores en los que se trata de esto, ¿no? De alejar al papá o a la mamá a como dé lugar y desgraciadamente fallece el papá o fallece la mamá y no tuvieron la oportunidad de estar con sus hijos por todas estas disputas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, es lo más triste.
Sí, tenemos así, quienes se pierden el primer cumpleaños del hijo, porque tenías medidas, porque ya no lo puedes ver, porque pasan meses sin que podamos tener un régimen de convivencias, y para nosotros sí es muy evidente ver cómo lo están preparando los abogados contrarios, ver cuando ya hay un régimen de convivencias y ya les permitieron verlo, y de repente ya hay un escrito presentado donde dicen que el niño en la primer convivencia regresó rosado. Entonces ya sabes y ya vas viendo y dices, no, aquí van para una denuncia, van para buscar este tipo de violencia sexual. Entonces también tenemos que nosotros tener muchísimo cuidado. Y en otros casos, cuando los niños son más grandes, perfecto, identificamos cuando empieza el niño a negarse a convivir con el papá, cuando llega el papá a recogerlo y ya no quiere salir, ya se niega a irse con él. Pero afortunadamente o de sorpresivamente, cuando firmamos un convenio al otro día, el niño está listo con su mochila y esperando a su papá porque ya quiere verlo.
Claro.
Entonces qué ahí tristeza. Sabes que es hubo que, manipulación.
Es que es justo, los niños se identifican muy rápido cuando están influenciados o manipulados por el progenitor. La verdad es que ellos son, lo dicen así como le viene en la cabeza, lo sacan por la boca, ¿no? O sea, son inocentes. Y cuando ya están influenciados, ya está leccionado. Entonces, cuando un niño dice, no quiero verte porque no quiero, ahí ya es un foco rojo.
Claro.
Eso es muy importante que también lo identifiquen porque no es normal. El niño es, no te quiero ver por esto, porque lo que me hiciste.
Claro.
Pero oigan, no por lo que...
Y además, sí, no se equivocan.
Me hicieron
aprender. O sea, un niño violentado, como en el ejemplo que puso Sandy de 5 años, el niño pudo describir perfectamente bien lo que estaba pasando con su papá. Uh-huh. Y si le preguntas 10 veces, el niño no se va a equivocar. Un niño que está manipulado te va a cambiar la versión 20 veces. El problema es, los juzgados están saturados. De aquí a que hay una audiencia hasta que se da la otra, pueden pasar 4, 5, 6 meses.
Claro.
Y en ese tiempo, las mamás o los papás ya se encargaron de envenenar el alma de estos chiquitos de tal manera que ya la situación no funciona. Tenemos clientes que no han visto a sus hijos en 3 años, tenemos clientes que no han visto a sus hijos en 1 año... Y así sucesivamente, ¿no? Y además, cuando son bebés o cuando son niños chiquitos, pues el transcurso del tiempo para un niño chiquito de 1 año, de 2 años, es un mundo de tiempo.
Claro,
porque
claro.
Ni siquiera han generado una filiación con el papá, ¿no? Ahora, hay de los otros, en donde el papá está pensando, ¿no? Como la canción de Oye, Sorullo, uh-huh. El negrito es el único tuyo. O sea, el papá cree... Que tiene de a 3, pero resulta que nomás 2 son de él y el otro que le está pagando pensión resulta que no es de él. Y hasta que no hacen la prueba de ADN a escondidas y no sé qué, resulta que se entera que uno de los hijos que él tiene, que él cree que eran 3, pero eran realmente 2, pues le salta a la cabeza de que pues con la pena no era.
Claro.
O sea, pueden suceder este tipo de situaciones porque cada familia es distinta, cada dinámica es diferente. Y evidentemente, bueno, pues la ley establece que un niño nacido dentro de un matrimonio, pues entiende que es hijo de ambas partes.
Claro.
Pero eso no quiere decir que sea así. Siempre puede haber un entrenador de fut, de tenis, de, ¿no? Que pues 100%. Resulta 100%. Que pues ahí estuvo en un pequeño romance, ¿no? Uh-huh.
Entonces, oigan, hacemos parte dos.
100%. Sí, encantada.
No, porque sabes que hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar porque mencionaste hace rato que los hombres también son violentados en
claro,
el divorcio.
Claro, sí.
Y hay mujeres que son bien perras, uh-huh, y que les secuestran y les quitan a los hijos y no se los dejan ver. También hay horrores del otro lado.
Sí.
¿Y cuáles son los grandes consejos para todos los que nos están escuchando de estas cuatro abogadas muy picudas? Hay que hacer parte 200%. Están contratadas, chicas. Lo hicieron muy bien.
Encantadas, venimos.
Déjenme decirles que Sandra, Jocelyn y Cristina, que son Sandra Pérez, Jocelyn Cortés y Cristina Bernabé, son abogadas del despacho de Ana María Kudish, nuestra abogada de cabecera de lo familiar en este programa. Las encuentran en el 55 11 07 86 04. Se los pongo ahorita en Twitter, pero es Ana Mari KC en Twitter o Ana-Kudish, que es K-U-D-I-S-C-H en Instagram. Quedan contratadas, hacemos parte dos, ¿te parece?
Me parece
muchas
bien.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Cris, Jocelyn, Sandra y mi querida Ana, un placer tenerlas aquí.
Un gusto.
Y para que todos los que estén escuchando se queden pensando, híjole, ¿cómo es que se van a divorciar para que nada de estos errores ustedes los cometan? Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, en W Radio. Adiós.
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.